¡Ay! ¡Ay, que me levanto y estoy extenuada! ¡Qué barbaridad este año! Yo no sé qué pasa porque, bueno, bien, ha habido acontecimientos personales, cosas que realmente cansan, pero yo creo que todos compartimos en este curso un cansancio derivado del final del follón político. Esto de haber estado votando constantemente y no solo en el curso corriente, sino todo el tiempo anterior, tras la moción de censura y tras el largo tiempo en el que no hubo gobierno en España, recordad que estuvimos un año ahí en gobierno interino, ha sido como un devenir tan absolutamente trepidante que nos ha dejado extenuados. Lo cierto es que más de uno y más de dos comentan con ansia que este año las vacaciones se desean muchísimo más. Hemos entrado en Facebook Live, en esta televisión de internet, en donde puedes ver nuestra tertulia de chicas, que hoy va sobre el cansancio, el origen del cansancio. ¿Estás cansado? ¿Qué momento te ha pillado más cansado? ¿Qué haces para combatir el cansancio? Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú estás cansada?
Pues hoy sí estoy un poco cansada, porque ayer salí bastante y me he levantado pronto y he llegado a la conclusión que la edad cansa.
Después de
porque yo esto lo hacía muchísimo, que ahora salgo menos, pero de pronto un día sales que te apetece, estás estupendamente y al día siguiente lo notas, ¿eh? O sea,
punto primero de la tertulia, la edad cansa. Carmen Caldela, muy buenos días, nuestra endocrina.
Buenos días, Cristina. Pues yo vengo de un fin de semana en La Coruña con ex-tunos, que ahora tiene 60 años, y tienen una marcha en su cuerpo y hemos estado cantando, bebiendo, comiendo, lo que hacen los tunos, tuneros.
¿Y tú te has cansado?
Yo estoy agotada hoy.
Pero es que estáis para los leones.
Estoy reventada.
Yo he estado toda la semana sin parar de conciertos, de acostarme tarde, de ahora. Luego he estado en Uber al fin de semana... oyendo a José Mercé y a Tomatito, he estado en la ópera, he estado en el concierto de David Bisbal, una energía.
Yo no sé dónde lo echas, de verdad, Carmen Lomana, que lo tuyo no es normal. Bien, es verdad que luego te pasa que te extenúas. Recuerda el año pasado, después de MasterChef, ¿cómo estabas?
Hombre, es que MasterChef no hay quien lo aguante, súper fuerte.
Tira un poco del micrófono.
A ver, ¿no me oís?
Sí, ahora te oímos.
Es que no me acerco mucho por si tiene miasmas que me contagia.
¿El que la fundilla está de goma espuma?
Sí.
Sí, la verdad que yo no lo pienso. Carmen Candela está cansada de la tuna y nuestra Elsa González, jefa de periodistas, no sé si está cansada o descansada.
Estoy descansadísima.
Se nota.
No os veo, por favor, pero si...
Hay que salir, hija.
Pero si sois más jóvenes.
Ya. Pues esto no puede ser. Yo estoy reventaica perdida, como dicen en mi pueblo. Reventaica.
Pues nada.
Oye,
yo vengo de desayunar para tomar fuerza.
Pues eso...
Durmiendo. Y con respecto al curso, ¿no notáis esto que yo os digo? Que uno ya barrunta las vacaciones.
Claro. Sí, estoy segura ya de eso. Que es verdad, es como cuando tienes un examen que dices, si durara una semana más no me presentaba. Pues esto es lo mismo, como las tenemos aquí ya, estamos ya con una ansia viva. Es verdad.
Depende, ¿eh? ¿No? Depende de lo que hayas vivido a lo mejor en el año. Porque yo tuve unos meses en los que estuve malita con la neumonía.
Claro.
Y he descansado tanto y lo he pasado tan mal que ahora estoy disfrutando como
fíjate,
una loca.
Fíjate.
Sí, porque...
De todas formas hay un elemento social colectivo, que yo creo que también tiene este ingrediente político que he señalado, ¿no? Como decir, madre del cielo, qué lata han dado esto.
Pero sí, lata sí, pero a mí no me estresa lo más mínimo los políticos.
Pues yo he sufrido un mogollón, Lomana. Sí. Yo he sufrido muchísimo.
Pues yo ¿para qué voy a sufrir? Bastante sufro pagando impuestos ahora. Como va encima estresarme por lo que hagan.
Oye, a lo mejor hemos sido los periodistas, Elsa.
Sí, yo creo que socialmente hay un cierto cansancio. Tanto debate, tanto enfrentamiento, tantas elecciones.
Tanto no ponerse de acuerdo.
Efectivamente.
Hartado.
Pero fíjate ahora, por ejemplo, con los pactos en las autonomías, lo difícil que es. Que para seguir la información parece que estás haciendo un sudoku.
No, y sobre todo porque... Sigue todo abierto y ya la gente...
No, que te haces un lío, a la gente le tienes que explicar UPN en Navarra, el PAR por Aragón, que si puede hacer un pacto con esto y con lo otro, vamos, es que hay que ser experto en lenguas muertas.
No, pero
bueno, yo voy a darte un teléfono gratuito para que entres en nuestra tertulia. ¿Estás cansado? ¿Qué haces para descansar cuando te pilló la cosa cansadísima o cansadísimo? 900-50-60-06 es tu teléfono gratuito, 900-50-60-06, y tenemos un cansadólogo con nosotros, porque el doctor Manuel Serrano nos trae su nuevo libro que se edita en la Universidad Francisco de Vitoria y que tiene un título fascinante, El origen del cansancio. Que hay que ver qué título tan bueno. Manolo Serrano, buenos días.
Buenos días.
El origen del cansancio, ¿cómo diste con el título?
Pues mira, porque es una de mis preocupaciones principales como médico desde hace tantos años, de ver pacientes que vienen a la consulta a estar que están cansados.
Entran así y dicen, estoy cansada.
Sí, ¿qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Pues es que estoy cansado o cansada. Y entonces, claro, te dices, pero bueno, vamos a ver, claro, podría tener una enfermedad. Y empiezas a pensar, empiezas a hacer la historia clínica, empiezas a hacer pruebas, las pruebas que ves necesarias, y al final no encuentras nada, ni anemia, ni hipotiroidismo, ni una inflamación, ni una infección crónica, no pasa nada. En cambio, esa persona persiste en su queja.
Pero puede ser psicosomático, ¿no? Que tú
bueno,
estés,
ahí está el asunto,
que
claro.
Que tengas cosas que no lleguen. A mí claro. Lo que más me agota es no llegar a todo lo que tengo que hacer.
Claro.
O sea, esa sensación de estrés, Dios mío, cuántas. No llego, esto no puedo, no sé qué. Eso, y claro. No dormir.
No, o pues cansados mira. De no la dormir. Vida. No, porque
bueno, de hecho hay un aspecto, y también. Me interesa mucho
cansado
el libro
de
Manolo Serrano, El origen del cansancio, en el que él señala la hiperactividad, afirma, causa un desorden mental que lleva a no tener ni un minuto para la reflexión personal, y esto cansa.
Esto agota. Sí. Esto no solamente agota, sino que es que además vives y no vives. Eres como una especie de vivo inerte o muerto viviente. Pero si tú no piensas en ti mismo, no piensas en tus relaciones con los demás, puedes estar autoexplotándote durante años y años y años, trabajando como una fiera, pretendiendo ser el mejor, viviendo en un estado de estrés permanente, porque pretendes ser feliz trabajando, y esto es imposible.
¿Es imposible ser feliz trabajando?
Es imposible.
Solo trabajando.
No, claro,
solo,
quiero decir, solo. Yo no quiero decir que no haya que trabajar, quiero decir, por supuesto que hay que trabajar, pero el que busque en el trabajo su felicidad, no la encontrará.
Oye, qué curioso,
he leído,
¿eh?
Puedo decir algo, que he leído algo que me ha impresionado mucho, una entrevista que le han hecho a Mario Conde, en el que reflexionaba con su hijo, que decías, ¿te das cuenta? Si no hubiera estado en la cárcel, yo sería una persona mucho más amargada, por lo que tú acabas de decir, porque no tenía tiempo para nada, ni para reflexionar. Y el entrar en la cárcel me hizo de repente,
parar,
pensar y reencontrarme conmigo mismo, que era como una especie de zombie que andaba...
Yo prefiero tener estrés,
qué triste,
¿eh?
Eso
en
digo,
ese caso.
Qué triste una sociedad
pues mira,
que tiene que entrar en la cárcel para relajarse,
fíjate,
Manolo Serrano.
Lo que ha dicho Manolo.
Nada, nada. Claro,
pero es que vivimos en efectivamente... Bueno, ese es uno de los puntos, ¿no? Uno de los puntos es el trabajo desmesurado y el trabajo desconsiderado con uno mismo. Es decir, entras en una alienación en la que tú te explotas a ti. Es decir,
este
que eso...
es un concepto segundo que quería yo destacar del libro. Dice, no está en la naturaleza del hombre, escribe Manolo Serrano, el ser explotado. Muy bien, pero es que hay hombres que se explotan a sí mismos.
Claro, claro. Entonces, eso es. Este es el problema del trabajo. Yo, en verdad, en el libro está... Iba a decir plagado, no plagado, pero contiene prácticamente todos los capítulos contienen un ejemplo de un paciente. Es decir,
real.
De un paciente real, claro. O sea, yo he pedido permiso a varios pacientes para que me escriban su historia y poderla incluir en el libro.
La verdad es que el libro se lee muy bien porque es muy fácil de leer. Y hay una cosa que te quería preguntar yo, Serrano, y es que es verdad que yo pienso que ahora mismo todo lo físico se cuida muchísimo y se potencia mucho. La gente va al gimnasio, hace dietas, hace de todo, ¿no? Centrándose mucho en su físico. Luego hay otra cosa que es la depresión, que es una enfermedad psíquica, ¿no? Pero luego yo creo que hay un descuidado en general de lo espiritual del ser humano, que sí. Es lo que realmente revienta, que es lo que realmente te hace vivir sin ninguna motivación. O sea, en esos tres, físico, psicológico y espiritual, yo creo que donde más cojos estamos es en esa parcelita espiritual que no la cultivamos, que es que no está de moda, que no tiene nada que ver con lo religioso, con lo espiritual.
Claro,
pero
pensar,
que no la cultivamos.
Meditar.
¿Tú crees que eso tiene mucho que ver?
Bueno, yo lo que he descubierto escribiendo el libro y... Bueno, ya de alguna manera lo barruntaba antes, pero es que escribir sobre esto te hace reconcentrarte un poco en verdaderamente qué es lo que piensas sobre el tema, ¿no? Entonces yo lo que al final he llegado a la conclusión, a la que han llegado otros muchos antes que yo, pero yo personalmente sé que el ser humano es una unidad de tal calibre que no se puede deslindar lo espiritual de lo psicológico, de lo físico. O sea, estamos, digamos, condenados a ser una sola cosa. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que cuando falla una cosa, se resienten las demás.
Claro. Hombre, hay una frase tuya, y vuelvo a las frases del libro El origen del cansancio, de Manuel Serrano, que afirma: la vida está perdiendo su finalidad y eso desemboca en inseguridad, que a su vez lleva a un agotamiento vital que se traduce en estrés.
Claro. ¿Cuál es la finalidad para ti de la vida? Claro.
La finalidad de la vida es encontrar el sentido de tu vida.
Eso es.
Puedes estar en la cárcel, puedes estar en la selva, puedes estar en tu casa o puedes vivir en un palacio, pero si tu vida no tiene una finalidad, no tiene un sentido, no le ves motivo, no tienes una esperanza de
por qué
vivir.
Eso es lo que decía Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración y que ha sido crucial en esta detección, decía que habían sobrevivido muchos más y mucho más aquellos que tenían un objetivo que los que estaban desesperanzados. Claro, esos, ante la presión del sádico tratamiento, morían.
Yo me he basado en algunas frases de Viktor Frankl para ciertas partes del libro, porque es que además me parece un genio. Viktor Frankl es un genio. Es un tío que, metido en un campo de concentración, descubre que se están muriendo. Y entonces él establece un sistema que él le llamó logoterapia y que luego lo expandió todo el tiempo de su vida como psiquiatra, y es que la logoterapia consiste en encontrar una finalidad al cada día. Entonces él se encontró con que aquellas personas que ayudaban a los demás a comer, a vestirse, a limpiarse, a dormir mejor, a estar más tranquilos, a los que establecían con ellos unos diálogos relajantes, esas personas sobrevivían en el campo de concentración mucho más, digamos, saludablemente que aquellas otras que estaban sumidas en la oscuridad
de darle vueltas a su problema.
Sí, rumiando, claro. Rumiando.
Es
que todo está en la
cara. A ver, Elsa, a ver.
No, quien encuentra sentido a su vida tiene ganas de vivir. He escuchado esta mañana a una persona, un sacerdote de Guatemala, que acaba de escribir un libro, Montón de basura, me parece que se titula. Y un hombre muy inteligente, extraordinario en sus premios de carrera y demás, con una formación muy elevada, y le tocó una parroquia en Guatemala, y él se sentía un poco, dice, me sentía fracasado, porque pensé, tengo talento para más y estoy aquí. Y de pronto un compañero del seminario le llevó a la parroquia que le había tocado y que estaba efectivamente en un vertedero que cada día crece más a las afueras de Guatemala. Y de pronto dice, yo creo que encontré la fe. Ese día, al hablar con un niño que se llamaba Ángel, se quedó en el vertedero. Dice, llevo 20 años, se le ve muy joven, no me parece mentira, porque es un tipo además bien parecido. Y dice, llevo 20 años siendo feliz. Y yo llegué, siendo sacerdote y tal, infeliz a ese vertedero. O sea que el sentido de tu vida, cuando lo encuentras, tienes ganas de vivir.
Sí, que muchas veces ahora vivimos como de puntillas, ¿no? O sea,
si no lo encuentras, lo buscas.
Cosa, y luego hay otra cosa que a mí me choca mucho de la sociedad actual, y por eso hay tanto sufrimiento de cansancio, muy ligado a la soledad. Porque la comunicación está prácticamente desaparecida en el momento actual. O sea, hay muy poca gente que se vacíe, que tenga un buen recipiente, en donde, bueno, pues compartir la vida, ¿no?
Pero Carmen, también el exceso, eso ya lo hemos hablado, el exceso de compañía y de gente también te descentra.
Es que no es lo mismo, no es lo mismo.
Porque la soledad es muy importante.
Estás diciendo lo mismo.
Para el tiempo que tienes tú poderte dedicar a pensar.
Claro, pero eso es ruido, pero yo estoy hablando de la intimidad, de un vínculo íntimo con alguien, ese recipiente que encuentras.
Soledad es un término que también utiliza Manuel Serrano en El origen del cansancio.
Sí, claro. Es decir, el ser humano no está hecho nunca, en ningún caso, para vivir solo. Es decir, yo creo que solamente nos podemos completar dando y recibiendo a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Yo ahí hay personas que están en mi ambiente más íntimo. Mi mujer, la primera, que me da una capacidad de visión de la vida que yo solo no tendría. Yo solo no tendría eso. Si yo viviera solo como un eremita, estoy convencidísimo que este libro jamás lo hubiera escrito. ¿Por qué? Pues porque me ayuda a plantearme el día a día, la relación con las personas.
Pero incluso tú dices una cosa en el libro.
Perdón, sin mis enfermos este libro no existiría. Porque con los enfermos se establece una relación y una preocupación que eso trasciende la mera amistad.
Hay que recordar que el doctor Manuel Serrano es jefe de internistas en la clínica, prestigiosa clínica La Luz de Madrid. Tú dices en el libro El origen del cansancio, la sociedad posmoderna vive pegada al móvil, siempre pendiente de los mensajes que le pueden llegar o de las redes sociales, pero eso crea una burbuja de soledad no percibida. Claro. Esto, sobre esto están insistiendo mucho los expertos ahora.
Sí, porque eso hace que prescindas de tu intimidad. Es decir, estás metida en a través de las redes y a través de, bueno, pues de internet y de todo, estás metido en un mundo global en el que tú eres una gota líquida, es decir, que eres uno más y pones tu vida a disposición de los demás y te metes en Instagram y pones esa historia en Instagram y la otra otra opinión en el Twitter y luego la otra opinión la metes en el LinkedIn y la otra en no sé cuánto y al final eso no sirve para nada.
Como que te vacías de contenido.
No, eso, claro. Eso no sirve para nada. O sea, eso yo creo que nos mete todavía más en más soledad, porque eso lo estamos haciendo en la soledad. O sea, las redes no proporcionan compañía.
Compañía humana real. Humana.
No la proporcionan.
Pero sí te proporcionan mucha gente que puedes interactuar, hablar, conocer. Sí, pero, te lo digo yo, que soy muy Instagramer, Twitter, tengo muchos seguidores. Lo que pasa es que has dicho algo muy cierto, estás exponiéndote muchísimo, tu imagen, tu pensamiento, cómo
pero
estás.
Pero no es una compañía real, en mi opinión.
Pero es que luego eso lo tienes que complementar con tus amigos y tu vida, no puedes tu vida.
Eso, pero no puede pasar en la comunicación real, del vínculo real, íntimo que se genera con dos personas tomándose un café y mirándose a los ojos.
Yo a veces
y tocándose.
Me encuentro con amigos que me dicen, bueno, yo te veo mucho en la tele. Digo, pues entonces no me ves.
Claro,
porque realmente, curiosamente, no se puede sustituir en el ser humano el contacto visual, incluso físico, la cercanía inmediata, la comunicación vis a vis.
He tenido una discusión, unos comentarios con un amigo que le pregunto yo, ¿por qué no quieres que seamos amigos? Pues claro, es que nunca. Y digo, porque creo que podríamos aportarnos mucho. Y me dice, no, Carmen, yo te considero mi amiga, aunque no nos veamos. Digo, pues difícilmente, porque la amistad yo creo que se basa en la charla, en la complicidad.
Fijaos, por ejemplo, el caso que discutíamos ayer en la tertulia de chicos de Noa Pothoven. Esta chica que se ha suicidado en Holanda. Esta muchacha había no solamente escrito un bestseller el año pasado, que había sido seguido por montones de personas, sino que tenía una cantidad inmensa de seguidores en Instagram y fue publicando todo el proceso de su lento deterioro, porque dejó de comer y beber, hasta su suicidio completo. O sea, realmente uno podría decir, estaba rodeada de gente.
Pues no,
esta chica estaba profundamente sola.
Pero porque nos olvidamos a veces de lo
a ver,
más
Sole Mayol.
Que hay veces que tenemos muchas cosas alrededor, mucho trabajo, mucho tal, y te olvidas de lo más importante. Y hay veces que te tienes que parar y decir, ¿qué es lo importante para mí? Mis hijos, mi familia, mi trabajo, ¿qué? O sea, y darle un hueco a cada cosa, ¿no? Y centrarte tú y saber dónde está lo importante y dónde está lo superfluo.
Mira, hay una cosa que se hace en Estados Unidos, que no es que sea la mejor sociedad del mundo, pero bueno,
cosas buenas
tenemos todos.
Muchas.
Eso es, y ella las tiene. Y que es ese año o dos años, depende, de colaboración, de solidaridad, que dedicas a los demás. Yo me acuerdo que lo percibí cuando leí la biografía que publicó Obama justo cuando llegó a la presidencia, una biografía todavía muy joven, pero bueno, sí contaba esos dos años que dedicó a los demás. Y cuando tú profundizas, dices, bueno, eso es lo que te hace ser persona y encontrarte un poco. No es un año o dos años perdidos, son
servicio social.
Eso es un tiempo que ganas, pero que ganas para ti mismo, ¿eh?
Porque te pones además en contacto, porque yo creo que ahora también hay un fallo
y eso
de...
eso aquí no lo tenemos. No,
pero en Estados Unidos,
a ver, no habléis todas a la vez.
Yo creo que ese gesto, por ejemplo, del darte o de colaborar en algún sentido con la gente que sufre o con la gente que necesita cualquier cosa, es que eso te pone en contacto con la realidad, porque yo creo, no sé si Serrano estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que el problema de la sociedad actual es que no se pispa, o sea, no se entera, porque no vive en la realidad más real, valga la redundancia. O sea, todo lo que haga sufrir o todo lo que genere un poco de sufrimiento no está de moda. O sea, te lo quitas de encima como agua caliente.
Bueno, pero eso es humano, ¿eh? Hasta cierto punto, porque ya bastante tienes... Pero yo, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, tú en Estados Unidos llegas en cualquier ciudad de estas, que no te digo Nueva York, incluso Nueva York, te vas a vivir a una casa, pues, nada, que has alquilado un piso. Casi siempre hay un vecino que te trae una tartita o que te dice cualquier cosa que necesites. Yo eso lo he hecho en San Sebastián. Vivía en una urbanización y llegaron un chalet que había enfrente y les llevé unas flores y les llevé unos dulces. Y me miraron como diciendo, ¿y por qué me traes esto? Digo, no, para daros la bienvenida, por si necesitáis algo. Entonces, claro, cuando te miran como un bicho
raro... Bueno, porque
raro,
no es costumbre en España. No,
sí. Pero debería ser. Es una manera ya de hacerte amigo.
A lo mejor tú en tu casa le dices a alguien, ¿quieres comer conmigo? Y se sienta. Y en cambio en otro país tú te sientas a la mesa de un americano y le puede dar un ataque. Manolo, por favor.
Hay un asunto que yo he abordado también en algún capítulo del libro y que me parece muy... que empalma con todo esto, quiere decir que todo esto tiene su sentido. Y incluso tiene sentido con lo que tú hablabas antes, Cristina, de las elecciones y otras elecciones y ahora no sé qué, y, o sea, el cansancio de la vida política, ¿no? Y mira, a nivel personal, o sea, de uno con uno o una con una, o sí, en la relación interpersonal, con esto que estaba diciendo Carmen Lomana también, se da un hecho que o pierden la esperanza o ganan la esperanza, y es el diálogo. Es decir, se crean, vivimos metidos en una dialéctica permanente, todos estamos en contra de todos, las opiniones de los demás no nos gustan, al final estamos hartos de vivir en una sociedad en la que no se pone de acuerdo.
Instalados además en una queja continua.
En una queja continua, y lo que necesitamos es ver que a nuestro alrededor la vida social, la vida política, está impregnada de diálogo, de buen entendimiento. Claro. Necesitamos ver alrededor que la gente se entiende, que se entiende, que no discute, que no está permanentemente en desacuerdo. Podemos ser completamente opiniones completamente diferentes, pero nada impide que podamos hablar, aunque al final no haya acuerdo, pero no discutir. Sí. No mirarte con ojos de extraterrestre.
Fíjate que, por ejemplo, una cosa que yo me he dado cuenta con relación al éxito de determinados shows televisivos de las cadenas de gran extensión es que han adoptado el papel del cotilleo que antes se llevaba a cabo de una manera manual. Me explico. Tú estabas en un pueblo, las señoras estaban en la sesión de bordado y decían, hoy la mariquita se la ha visto en la era. ¡Menuda! Y aquel otro, ¿qué tal? Y podía ser más o menos constructiva la conversación, pero se refería a sujetos concretos y se mantenía una conversación al respecto. O los hombres en el casino, etcétera, ¿no? Ahora mismo estás sentado en un sofá solo, en mitad del salón, viendo cómo discuten sobre el cotilleo, la fulana que se ha acostado con el mengano y tal, otros. Y curiosamente, el efecto psicológico no es el mismo, ¿no? Eso lo puede decir el doctor.
Es verdad, Cristina, porque fíjate tú, llevas toda la razón. Y antes, cuando tú has descrito ese círculo de bordando, lo decías en bajito. Era como un cuchicheo, ¿no? Era, pues fíjate, fulanita, qué tal, qué cual. Y ahora se grita.
Pero da igual, además, pero, que se grite.
Pero sabes,
es que estás solo.
Carmen, es que esta sociedad ha perdido...
Ya no se cotillea o se critica. O sea, que se reconoce que está bien, porque ya se ha metido en nuestras casas el grito, el critiqueo, el cotilleo.
No, pero es que eso tenemos que huir un poco, porque se ha perdido el pudor. No puede ser ya lo que pasa. Lo que no puede ser
es que
el exhibicionismo.
Se vive de ese,
y el exhibicionismo, claro. No, pero yo estuve viendo el otro día por casualidad, porque andaba, a veces veo Supervivientes, no me importa decirlo. Y una chica galopando encima de otro en la playa, dando alaridos de placer delante de todo el mundo. Y estaban sus padres, su hermana.
Es
bueno, pero te digo,
constante.
En televisión. A mí me pareció, me entró un pudor, me entró una vergüenza que apagué. Digo, ¿qué dirán sus padres? Pues sus padres están encantados. Y la hermana igual, y todos los que lo estaban viendo. Pero esto es normal. O sea, la privacidad más grande que puede tener un ser humano es cuando está teniendo una relación de amor o sexual o de,
bueno,
lo que sea, con otra
persona.
Bueno,
vamos a ir un momentito a la publicidad, regresamos enseguida. Tenemos en el estudio al doctor Manuel Serrano, que acaba de sacar en la colección Humanidades en Ciencias de la Salud de la Francisco de la Universidad Francisco de Vitoria su libro fascinante El origen del cansancio. Si quieres saber si tienes cansancio de algún tipo, tienes un cansancio vital, si tienes un cansancio político, como nos pasa a los periodistas, si tienes un cansancio por un dolor, es tu momento de llamarnos gratuitamente y consultarlo con él en el 900 50 60 06. Teléfono gratuito 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. A babor, una película de amor. A estribor, una de aventuras. En popa, una de humor. Y en proa, una infantil. Así son los cruceros con Viajes El Corte Inglés. Auténticos cruceros de cine. Un espectáculo de vacaciones surcando las aguas de los más maravillosos mares en cualquier época del año, quedándote boquiabierto con las islas griegas, con los fiordos noruegos, con el Caribe o incluso navegando por ríos que siguen el curso de la historia. Y lo mejor es que podrás pagar tu viaje en 10 meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto, porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Siéntete como una estrella a bordo de un crucero de cine, ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de Verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de Verano de la ONCE ya está a la venta.
Cuando haces una revisión a tu Opel...
¡Niños, a merendar!
Ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Thank you.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En las cercanías, en las estribaciones del verano, hay como una ansia, se genera una anticipación vacacional y la gente reitera su afirmación de que está cansado. Yo no sé si es imaginación o algo real, pero es verdad que venimos de un curso complejo desde el punto de vista social y político, muchas elecciones, y luego, bueno, pues hemos trabajado muchos meses, hemos tenido nuestras circunstancias personales más o menos duras. Del cansancio, hablamos en esta tertulia apasionante de fin de semana de COPE con don Manuel Serrano Martínez, jefe de internistas de la clínica La Luz, que acaba de sacar un libro con un título apasionante, El origen del cansancio. Justamente están nuestros oyentes llamando para preguntarle en el 900 50 60 06 y enseguida vamos a darle paso. Hay un punto que no hemos tratado, el rechazo. En el trato con tus pacientes, Manuel, ¿has percibido la relación entre el rechazo y el cansancio?
De una manera definitiva. Hay personas que, antes hablábamos de la soledad, que se sienten solas porque ni siquiera su ambiente familiar se sienten a gusto. En el trabajo, en circunstancias de sus amigos, que, bueno, pues de alguna manera pueden ser rechazados y de repente empiezan a estar solos, ¿no? Fíjate que antes hablaba del diálogo y antes hablaba de un poco del ponernos de acuerdo de una manera, digamos, no solo civilizada, sino amistosa entre personas, ¿no? Entonces, cuando hay una persona que siente que su alrededor se ha vaciado de afecto para él o para ella, pues esa persona se harta de la vida porque a lo mejor ha depositado demasiadas esperanzas en esas relaciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, las personas se sienten
defraudadas.
Claro, y entonces existen, pues es y además os voy a decir dos palabras que vais a entender perfectamente, el moving y el bullying.
Sí. Cierto.
Sí. El moving y el bullying son ejemplos.
O sea, el acoso en el ámbito de trabajo y en el ámbito de los compañeros escolar.
Efectivamente, son efectos categóricos que producen
cansancio.
Bueno, es que minan a la persona.
Minan a la persona.
Hemos visto cómo se ha suicidado una chica.
Claro. Mm-hmm.
En una semana. Eso mm-hmm. es.
Fíjate, a mí eso me encanta porque eso significa, o yo lo puedo interpretar como la necesidad imperiosa de necesitar al otro como
claro,
un bien.
De cariño.
No que te devuelvan, porque, o sea, es muy fuerte que alguien tenga capacidad para destruirte. Esto es muy fuerte.
Vamos a saludar a Pilar, que nos llama desde Valladolid. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Yo también, encantada de saludarte. Y de verdad tenía muchas ganas de hablar contigo. Me pareces una profesional de los pies a la cabeza. Me encanta tu voz.
Bueno, a mí me has levantado el ánimo, así que ya no tengo cansancio.
Oye, que el otro día te vi en la tele.
Ah,
y eres guapísima.
Pero
verdad.
Bueno, qué rica. Bueno, insisto.
Transmites a mirar un montón. Me encantó cuando dije, ay, pero si esta es Cristina, la que oigo yo los fines de semana. Digo, ay, qué majetona que es. Digo, qué bonita mirada
bueno,
tiene.
No. Qué rica, ¿ves? ¿Ves lo que es el contacto humano y cómo eleva el ánimo? Ya se me quita el cansancio. Venga, Pilar, cuéntanos.
Mira, pues ahora mismo tengo una energía. Tengo 55 años, voy a ponernos en antecedentes. Tengo 55 años y ahora mismo tengo muchísima más energía que cuando era más joven. Fíjate. Pero muchísima más energía. ¿Por qué? Voy a resumir un poco mi vida. Soy hipersensible, entonces me afecta todo muchísimo. Entonces, contra más joven, menos madurez,
más dolor, ¿no? Sí.
Entonces, claro, eso me producía un cansancio, yo creo que terrible. Llegó un momento, claro, que estuve mal, entonces yo pensé que tenía depresión, porque yo soy una persona muy alegre, muy positiva, muy tirada para adelante. Entonces, dije, pues estoy fatal, tengo que tener depresión. Entonces yo fui al médico y se lo contaba. Me pasa esto, estoy triste, estoy muy cansada. Me hacían análisis. Bueno, entonces un día me dijo el médico, yo te voy a dar una pastilla. Y me dijo, no tienes depresión, tienes tristeza. Digo, ¿sí? Dice, te voy a dar una pastilla. Yo, que no quiero pastillas, quiero superarlo. Bueno, así pasó mucho tiempo hasta que un día le dije, me dé la pastilla, estoy hecha polvo. O sea, y me dio una pastilla que sube la serotonina, una dosis pero mínima, y me cambió la vida.
Fíjate.
Pues a mí me pasó igual que a ti.
Me cambió la vida. Empecé a ver la vida de otra manera, asumir que las cosas van a pasar exactamente. O sea, que las voy a tener que vivir, pero no me angustian, me angustiaba.
Sí,
todo
ahora se lo voy a preguntar al doctor, sí, Pilar, porque sí. Además el antidepresivo, hasta donde yo sé, también tiene un efecto que protege de la hiperestesia, de la hipersensibilidad, de tal manera que reduce tu agotamiento.
Claro,
es interesante esto de la,
claro,
de la excesiva sensibilidad.
Efectivamente, y es que el médico me dijo, creo que lo que te voy a dar te va a ayudar.
Pues vamos a preguntárselo al doctor, cierto, porque este tema de la hipersensibilidad no había salido. Pilar, muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias, Cristina, de verdad. Me encanta haber hablado contigo. Recuerdos a todos que están ahí, que les aprecio muchísimo.
Gracias.
Pero, y que enhorabuena por vuestro programa, ¿vale?
Pues gracias a ti.
La hipersensibilidad, realmente, hay algunas personas que están muy... que se afectan mucho por todas las cosas que le pasan alrededor. Y entonces, las tristezas estas... llamémoslas semidepresiones, estos trastornos del humor, que estás como malhumorado o deshumorado incluso, que no tienes ganas de nada, estás un poco apático. Estas son las consecuencias de estar harto. De estar harto, de que te pasen cosas y que te afecten tanto.
Tanto.
Pero a mí me encanta que me afecten. La mayoría de los actores tienen hipersensibilidad,
fíjate,
muchos.
Claro.
Y a mí el jugar con eso, el subirte a un escenario y saber que una música o cualquier cosa te puede hacer llorar en un momento o te puede hacer reír o hacer reír a los demás, a mí eso me parece maravilloso.
Pero no te extenúa.
Pues bueno, sí, seguramente que si estás mal, si estás deprimido o tal, pues eso, claro,
no quiero decir,
caes
tú, por ejemplo,
antes.
Haces una función de estas clásicas que yo te he visto hacer y estás en el escenario 2 horas y cuando sales no estás hecho polvo.
Estás hecho polvo.
¿Hecho polvo?
Pero hecho polvo bueno, quiero decir, es que no es lo mismo, no te cansas lo mismo haciendo una cosa que no te gusta que una cosa que a lo mejor haces mucho más con otra cosa que es mucho más ejercicio, mucho más tal, pero estás hecho polvo porque no te gusta hacerlo, pero sin embargo cuando algo te gusta no te cansas
luego
tanto.
Te sube la
o por lo menos a mí no, o sea,
a
es
mí,
un cansancio
yo,
agradable.
Yo le quería preguntar al doctor una cosa. La tristeza no puede llegar un momento que ya es endémica, que aunque no parezcas triste, la llevas siempre dentro de ti.
Bueno, vamos a ver.
¿No sería bueno en ese caso tomar algo?
Vamos a ver, respecto a la tristeza. Es verdad que hay personas pues que por su educación o por su manera de haberse desarrollado en la vida no tienen una manera de ser y también por la genética que no es poca cosa, ¿verdad? No tienen esa capacidad para comerse la vida, para ser proactivos en la vida, sino que son un poquito recesivos. Entonces, estas personas que son un poco recesivas quiere decir que para estar contentas y para estar bien necesitan que las cosas a su alrededor se armonicen de una manera satisfactoria. Y claro, no todo el mundo tiene esa circunstancia, porque claro,
pero
ser
a veces es durante
la
durante la adolescencia es muy fácil que las cosas vayan bien porque te vas enamorando, tienes amigos, sales, te lo pasas bien, tienes ahí una serie de circunstancias, y en la adolescencia es difícil, sí, no digo imposible, porque sucede que se manifieste una depresión o se manifieste una situación de tristeza duradera.
Pero no se gusta a nadie cuando los que están
un montón en la adolescencia.
Sí, pero bueno. Sí. Sí.
Yo tuve
pero
una adolescencia. No
estoy hablando,
era muy guapa.
Yo no estoy hablando, que en realidad no estoy hablando de aceptarse a uno mismo, ¿eh? Porque eso llega poco a poco con la madurez. Pero, hay gente que se está aceptando hasta el día que se muere. Pero lo que quiero decir con esto es que es más fácil que cuando vas creciendo, a los 30, 40 años, empiecen a suceder cosas que ya no te gustan tanto. En fin, que ya, pues a lo mejor el trabajo no era lo que tú esperabas, los hijos no se portan como tú esperabas, el matrimonio está haciendo aguas.
Hay pérdidas, ¿no? De gente.
Hay pérdidas de gente, se empiezan a morir la gente alrededor.
Golpes de la vida.
Y claro,
no los puedes superar.
Y la gente que no tiene esa capacidad proactiva de comerse la vida por sí misma, se hunde.
Pero bueno, tú puedes tener la capacidad de comerte la vida, de parecer la persona más alegre del mundo, de superar todo, pero en el fondo la vida te ha golpeado tanto que te ha dejado una profunda tristeza que no sabes cómo quitártela.
Creo que fíjate lo que ha dicho, la alegría está en uno mismo.
Pero sí. Fíjate lo que ha dicho. De parecer que te comes el mundo. Que parecer que te comes el mundo. Claro, no es lo mismo parecer que te comes el mundo a que te comes el mundo.
Asunción nos llama desde Valencia. Buenos días, Asunción.
Hola, buenos días.
Adelante.
Me encanta tu programa, que lo suelo escuchar sábados y domingos.
Qué bien.
Casi siempre.
Sí, estupendo, sí, es cierto, eso nos
me
gusta.
Me encanta el tema de los chicos, las chicas, y ahora con este señor me ha parecido la primera vez en mi vida que voy a intervenir.
Fíjate.
Sí, es un señor que me está dando confianza y me está diciendo que a lo mejor me aclara lo que me pasa.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo casi, más o menos, en el año 90, después de dar muchas vueltas, me dijeron los apellidos. Fatiga, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, todo junto.
Madre mía.
Con la iglesia hemos topado, sí, madre mía. Total, de ahí a pasar a que todo sea psicosomático, que ya me pasaba anteriormente, yo creía que ya había llegado al punto que la gente se iba a aclarar con lo que me pasaba. No, ilusión vana. De ahí he pasado a estas alturas de los años a que tenga todavía un componente de que sea psicosomático o de que es que estoy mal sentada o que es que tengo mala posición, teniendo en cuenta que soy una persona que creo que aguanto bastante. A mí terminaron una operación de la espalda sin anestésico, porque ya era el tercero que me habían puesto, yo dije que adelante que terminasen, que yo no me quedaba con la duda una semana.
Sí, sí, vale. Que aguantas.
Yo además... He tenido un cólico nefrítico que he aguantado desde el día 23 al día 3 del mes siguiente, pensando en que era una posición mala y que no tenía ganas de que fuese y me dijeran otra vez psicosomático. Hasta que el doctor me dijo, oiga, use usted fuerte, esto es un cólico nefrítico. Lo vengo a referir no por darme valor, sino porque aguanto carros y carretas. Aunque hay gente a mi alrededor que no se cree nada de lo que yo cuento, he llegado a vomitar de dolor de la fibromialgia y del cansancio crónico. Me encuentro con que el otro señor aquí en Valencia, un investigador de biomedicina de la Universidad de Oxford, venía a explicar lo que ellos estaban averiguando en su sitio de investigación. Se llama Carl Morten. Y todavía a estas alturas, y de ahí que estoy ya no quemada, yo ya no sé qué termino decir. Hace 2 semanas aún me tropiezo con el médico clásico que me dice que es psicosomático. Mi marido acaba de no entenderme, y mira que estoy años, y mira que me ve veces vomitar de dolor, irme al trabajo. No he pedido ni una baja ni media, pero él me veía, oye, quédate quieta, si tú te ves la cara que llevas, quédate en casa. Y de verdad que ya no sé si es estar harta, aburrida, quemada, yo ya no sé qué
pues
decir.
Pues vamos a ver qué te dice don Manuel Serrano, Asunción. Muchísimas gracias, un abrazo. No sé si has tenido pacientes con
sí,
este cuadro.
He tenido muchos pacientes con este cuadro de Asunción, pero muchos. Muchos. Son cuadros muy difíciles que exigen un tratamiento muy largo, pero ese tratamiento no pasa, me parece a mí, por empezar por fisioterapia y empezar por tal, o sea, o por medicamentos o tal. Yo creo que no se puede olvidar que la medicina psicosomática no tiene que tener ningún nota peyorativa.
Este es quizá el punto. O sea, que decimos psicosomático y nos creemos que es quitarle importancia.
El paciente cuando le dices eso dice que yo no estoy loco, que me duele de verdad.
Yo estoy seguro de que esta señora tiene tantos dolores que vomita. Es que lo decía al principio, es decir, somos una sola cosa. Entonces, cuando una cosa sufre, se resiente la otra. Y vamos presentando síntomas que a veces son psicológicos, a veces son físicos, y se intercambian entre sí. Es decir, no podemos minimizar en absoluto, ni pacientes ni médicos, el término psicosomático.
¿Y existe tratamiento para una cosa así?
Existen tratamientos. Lo que pasa es que cuando llega el cuerpo a quejarse tanto de una situación de esta índole, es que ese tanto necesita una investigación. necesita una profundización, que no nos podemos quedar solo en los síntomas, porque esos síntomas no han aparecido solos, han aparecido porque hay algo debajo que lo está sustentando, que a lo mejor ni la propia paciente lo sabe, ni a lo mejor ni siquiera la paciente lo sabe. Y claro, esto requiere un trabajo muy largo, muy profundo, muy sincero y muy drástico. Porque si no, la persona que tiene esa facilidad para entrar en situaciones psicosomáticas, pues es que la tiene.
Es un dato de la realidad. Tenemos un caballero que está de viaje por Francia. José, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Gracias. Bueno, Cristina, yo quería hacer una pequeña discrepo un poco con el doctor. Uh-huh. Bueno, yo soy empresario. Uh-huh. Tengo 65 años. Uh-huh. Me gusta mi trabajo, uh-huh. Me lo paso bien, vivo solo, uh-huh. Tengo pareja, llevo divorciado 22 años, uh-huh. Me gusta vivir solo, uh-huh. Nunca estoy solo porque estoy solo, sino porque me apetece estar solo.
Sí.
Entonces, pues esa era mi discrepancia.
Ah, o sea, digamos que tu reserva era con relación a la cuestión de la soledad.
Claro, la soledad y luego el trabajo, que dice que el trabajo, que una persona no se lo puede pasar bien en el trabajo.
Solo con el trabajo.
Yo en mi trabajo disfruto, José, perdón, en mi trabajo disfruto muchísimo. Sí, yo soy feliz con mis pacientes. Sin embargo, si solo hiciera eso en la vida, si viviera de la noche a la mañana metido en mi despacho, tal y cual, pues al final me perdería la vida.
Claro. José,
¿qué
opinas?
Yo me dedico a los juguetes y a los muñecos. Y pues ahora mismo estoy preparando una tienda nueva. Entonces, cuando preparo la tienda, yo me lo paso bien. Estoy disfrutando. Solamente el pensar la decoración que le tengo que poner, cómo tengo que colocar los muñecos,
Claro.
Es que eres una persona positiva, no hay más.
Bueno, pero claro. Esas son las vacaciones, comentábamos, con cambiar.
Eso es. Y yo realmente llevo 22 años divorciado. Con mi mujer me llevo de maravilla. Uh-huh. Todos los domingos por la mañana nos reunimos mi mujer, mis hijas, mis nietas y yo. Uh-huh. Y comemos todos los domingos.
Pues no estás solo.
Tengo mi pareja, pero yo llego a mi casa, estoy cansado, y lo que me apetece es llegar por la noche, coger un libro, leerlo un poquito, escuchar la radio y dormirme. Eso es lo que me apetece.
Pues fenomenal.
Claro.
Qué interesante, José. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. ¿Sabes por qué es interesante lo de José? Porque es la solución a la que llegan muchas parejas modernas que viven separadas.
Yo os iba a decir una cosa, que es que estamos hablando de trabajos estupendos, de gente que vivimos más o menos bien, pero se nos olvida que la gente no es la mayoría de la gente así. Hay gente que tiene que ir a la obra todas las mañanas y el cansancio horroroso de ir a un trabajo que no te gusta, o no tener trabajo, o muchísimas cosas, o que te van a quitar la casa, o que no llegas a fin de mes, todas esas cosas. Eso no es un cansancio, eso es el horror. Y estamos hablando de un cansancio de gente que vivimos todos muy bien.
El cansancio económico, me refiero a no poder ni llegar a fin de mes, creo que eso debe ser lo que más agota en el mundo.
Pues yo tengo experiencia, fíjate, que de gente que tiene una vida muy dramática, pues por ejemplo que se le ha muerto un marido y un hijo, o su hermana y su padre en 2 meses y tal, y sigue teniendo capacidad para reír y para disfrutar. Pero a continuación viene a la consulta una señora que se le ha muerto la mamá de su perrita y está... O sea, pero con un disgusto de su perrita, que la perrita se ha quedado huérfana de mamá, y no lo puede superar. O sea, que lo que ha dicho el doctor Serrano antes, de la carga genética o aprendida, porque yo creo que es una mezcla, de gente tanática, o sea, que vive la vida como un lastre, y gente que pase lo que pase, encuentra un sentido, sigue para adelante, o sea, yo creo que...
Hombre, esa es la clave de la resiliencia, claro, ¿no? Dicen que las personas resilientes...
Pero yo creo que el económico es una de las cosas que más puede agotar a la gente.
Sí, porque crea angustia.
Claro.
Y la angustia...
Y Manolo, por terminar, una respuesta a José con relación al hecho de que a él le guste estar solo y de que solo también encuentra complemento. Porque tú decías al comienzo que te necesitabas de tu mujer y de ese feedback.
Bueno, sí.
Es que no estás solo.
Yo necesito a mi mujer, pero cuando me pongo a escribir igual me paso 4 horas solo.
José.
Y estoy encantado porque me lo estoy pasando pipa, ¿no? O sea, y cuando estoy con mis pacientes, pues a lo mejor entro en la consulta las 9 de la mañana, salgo a las 3 de la tarde, y no me he levantado nada más que para llamar a los pacientes y no estoy cansado, porque es que estoy feliz.
Pues claro. Si me permitís, voy a hacer un cierto resumen, porque hay datos que no habíamos relacionado con el cansancio y que en esta tertulia se han salido. La soledad tiene que ver con el cansancio. La hiperactividad tiene que ver con el cansancio. El explotarse a uno mismo tiene que ver con el cansancio. La falta de confianza y de seguridad en la vida tiene que ver con el cansancio. Y el vacío espiritual, la falta de sentido, como decía Víctor Frankl y dice el doctor Manuel Serrano, tienen que ver con el cansancio. Os recomendamos El origen del cansancio, el libro de Manuel Serrano, en la colección de la Universidad Francisco de Vitoria. Y nos vamos a las noticias. Enseguida continuamos con más en Fin de Semana de COPE. Y yo doy las gracias a Elsa González, a Carmen Lomana, a Soledad Mayol y a Carmen Candela.
Gracias, Cristina.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡El de los goles!
Este lunes,
a punto de saltar los...
La selección española vuelve al Bernabéu para cerrar la temporada con una victoria.
Es impresionante, Paco.
Desde las 8:15 en tiempo de juego.